Jaime González era el presidente de Cosalud, la primera empresa denunciada por el presidente de la República en sus denuncias sobre este desangre de recursos de la salud. Don Jaime, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, don Julio.
Don Jaime.
Solo una claridad. Señor. No fuimos la primera empresa del desangre porque nosotros no hemos participado de ese desangre.
Bueno.
Ahora sí, pues, buenos días a todos.
Cito la fuente, presidente de la República. Presidente de la República, hoy lo reitera. Los acusa a ustedes del desangre. Don Jaime, pero antes fuimos más allá en esa denuncia del presidente y hemos encontrado la relación con sectores políticos de la costa Caribe de Colombia. ¿Usted reconoce que en Cosalud efectivamente hay intereses políticos?
No, señor. No hay ningún interés político. Esta es una empresa, era una empresa cooperativa. Esta es una empresa que nació en la zona suroriental de Cartagena. Y todo este escándalo que se ha dado con los recursos de la salud, qué bueno que lo hayan puesto en descubierto, pero lo que quiero hacer claridad y enfatizar es que no es cierto que Cosalud haga parte de ese entramado. Y así sea el presidente o el papa el que esté diciendo eso es una mentira. Eso es una mentira porque el señor Leal, cuando empieza a hacer esta investigación, que le empieza a hacer, a él le informan el 22 de septiembre, a través de un anónimo, que se estaban cometiendo unas irregularidades en tres EPS intervenidas que estaban en el sur del país, en Valle, que eran en Sanar, Asmed Salud y SOS, lo dice el mismo señor Leal. Y se vincula a Cosalud dentro de la investigación porque dentro de la prueba que le mandó ese denunciante anónimo estaba un correo que era enviado por un funcionario de
Aló, sí, adelante.
Un funcionario de una de las EPS intervenidas se lo enviaban al señor Urán y el señor Urán le mandaban esa información a través del correo de Cosalud. Ese es el único vínculo que nosotros tenemos con el señor Urán. A partir de ese momento que nos enteramos de que el señor Urán tenía un contrato con otras empresas, porque él tenía una exclusividad con Cosalud, le terminamos el contrato. Eso, por eso digo que nosotros no hacemos parte de ese entramado. Ahora bien, que se le llevaron ese bochinche, como dice el presidente, allá a Palacio, donde nosotros estábamos llevando dinero hacia paraísos fiscales, eso es una falsedad, primero, porque es imposible que una EPS pueda llevar recursos hacia los paraísos fiscales, porque una EPS paga a través o de la cuenta maestra o a través de la ADRES, y para poder pagarle a una EPS, estas tienen que estar inscritas en el registro especial de prestadores que es aprobado por el Ministerio de la Salud, tiene que tener una cuenta en el país, en fin, tiene que tener una cantidad de cosas.
Sí, señor Jaime, pero es que usted está minimizando el tema del señor Mario Urán, porque es que
no
él ejercía como asesor de Cosalud. Claro, déjeme preguntarle.
A ver, él enviaba, según el señor Leal, instrucciones a las otras EPS, pero no bajo el rol que tenía con nosotros. Eso no tiene nada que ver.
Usaba el correo de Cosalud.
¿Cómo?
Usaba el correo de Cosalud, el correo institucional. De hecho, el correo que se conoce del señor Urán.
De acuerdo, eso también lo reconocemos. Usó el correo. Usó un instrumento. Los instrumentos son neutros. Los instrumentos por sí solo no hacen nada. Es la intencionalidad de con la que se usa y quién la usa.
Pero, señor Jaime. A ver, detengámonos ahí. ¿Quién llevó al señor Urán a Cosalud? ¿Cómo llega él a su EPS?
El señor Urán llega a Cosalud cuando me presenta una hoja de vida que había quedado cesante y venía él de un laboratorio muy prestigioso del mundo que es Abbott. Le hicimos todo el proceso de selección, toda la debida diligencia, no encontramos ninguna anotación. Y lo contratamos para que hiciera el seguimiento a la vacunación que estábamos haciendo para COVID, sobre todo aquellas poblaciones que son más vulnerables o que eran más vulnerables y por lo tanto tenían una prioridad para la aplicación de la vacuna. De esa manera llega el señor Urán a Cosalud.
Sí, doctor González, sin embargo, a mí me llama la atención porque según lo que denunció el presidente, Cosalud tenía una preferencia, ¿no?, por ciertas clínicas y hospitales. Ustedes no sé, no, sí, señor, pero es para entender, para entender bien. Ustedes en los estados financieros, en los pagos, en los acreedores, no podían ver esto que estaba sucediendo.
Nosotros los pagos en Cosalud los programaba personalmente yo con el equipo de tesorería y eso se pagaba de acuerdo a unas reglas que existen para el pago. Hay que pagar el 100% de la atención primaria y esa atención primaria que hacen los hospitales públicos, sobre todo los de primer nivel. Hay que pagar el 50% en un mes de lo que se factura por eventos de los hospitales públicos. Eso es otra de las. Y se paga también y se prioriza aquellos servicios que son de maternidad y aquellos servicios que son de cáncer o que son servicios cardiovasculares. Esas eran las prioridades. Se tenían en cuenta aquellos servicios que eran mucho más urgentes, que eran prioritarios, y se trataba de repartir dentro de toda la red de servicios los recursos que todo el mundo sabe que eran insuficientes para poder garantizar una red que tuviese el recurso necesario para su operación y prestar un buen servicio a los afiliados.
Pero señor Jaime,
dígame.
No sé si usted pudo mirar el informe de la superintendencia o si usted revisaba los informes sobre los giros que realizaba. Bueno, muy bien, entonces dígame por qué razón las S, es decir, los hospitales públicos, hacían tantas solicitudes para que ustedes pagaran y en cambio las IPS privadas,
aquí tengo
como que
el
es mentira,
informe.
Está en el informe, señor.
Sí, pero es mentira, pero que dice tantas, a ver, ¿qué es lo que les qué es lo que están trayendo? Están trayendo una información de las solicitudes que hacen los hospitales para conciliación de cartera, que era un requisito para mirar a ver cuánto tenían y pagarle si era que había algunas deudas que no estuviesen al día. Y esas conciliaciones se pedían ante la Superintendencia de Salud y la pedían no solamente estos hospitales, sino todos los hospitales. Y la hacíamos con todo. Y eso no quiere decir de que nosotros no atendíamos todas sus requerimientos, simplemente que a través de la Superintendencia de Salud se hacían estas conciliaciones y a partir de esas conciliaciones se evidenciaba cuál era realmente el estado de cartera o de deuda que se tenía con esos proveedores y se ponía al día y se priorizaba siempre a la red primaria, a la red pública. Eso era lo que hacíamos. Y si usted lee todo el informe que se lo voy a enviar, además que dicen que es un informe preliminar plagado de una cantidad de errores con todo lo que tiene ese informe, se dará cuenta que ahí es donde está o esa es la situación.
Sí, señor Jaime, ¿usted conocía a los interventores de las otras EPS mencionadas, Semsanar, SOS?
A ninguno. Supe quiénes eran a través de un informe que hizo la revista Cambio, donde hablaba de los tres interventores y que a pesar de que esas EPS estaban intervenidas, se venían presentando unas situaciones. Y ustedes acaban de hablar del señor, aquí lo estoy mirando, César Augusto Sánchez Gutiérrez, mirando el artículo y toda la situación que se presentó con esos proveedores que se crearon y a los cuales les aumentaron la facturación y los precios. Todo eso se estaba dando allá. Pero eso no tiene nada que ver conmigo, ni con Cosalud. Cosalud es una empresa que no tiene ninguna tacha en el tema de este tramado o de este entramado, como lo han llamado ustedes, porque nosotros hemos sido una empresa que durante 30 años fuimos un referente en el régimen subsidiado y no íbamos a tirar todo ese trabajo que habíamos realizado con mucho esfuerzo, con mucho sudor, muchas lágrimas, para favorecer a alguien que ni siquiera conocíamos, y nuestra prioridad aquí siempre ha sido el usuario. De hecho,
bien,
nosotros en el pasado en el 14, 15 y 16 fuimos la mejor EPS del país por la calidad y el nivel de servicio que prestaban. Simplemente para que lo tengan en el radar.
A ver. Bien, pero mire, don Jaime, pero eso significa que usted sí reconoce que a la hora de mirar los pagos que hacía Coosalud, había por lo menos un cierto desbalance o unas IPS que sí estaban recibiendo un flujo mayor de recursos que otras. Se les estaba dando en proporción mucho más que lo que deberían haber recibido a la hora de repartir los recursos que les giraba la ADRES a ustedes.
A ver, le cuento. Aquí todos los servicios, o sea, para que uno pueda decir de que había un favorecimiento con uno y con otro en cuanto al valor de los servicios que se pagaban, habría que estar uno asumiendo de que todos los servicios son iguales y que todos los servicios cuestan lo mismo. Y no es así. Los sistemas de salud tienen unos niveles de prestación o unos niveles de complejidad que se llaman. Hay un nivel de complejidad bajo o menor, que es el de la atención primaria, que son consultas, que son laboratorios, que son pruebas de también de imágenes y alguna que otra consulta especializada. Hay unas que son de complejidad media, donde se hacen algún tipo de cirugías que se puedan resolver incluso ambulatorio, en el sentido de que el paciente le hacen una cirugía como una hernia y luego se va a su casa. Y hay otros que son de muy alta complejidad, que es donde hacen unas cirugías que son mucho más complejas, donde el uso de recursos tecnológicos, el uso de recursos biomédicos, el uso de medicamentos y el uso de profesionales es muy grande, muy costoso. Entonces, en estas clínicas que, por ejemplo, hacen, sí, por decir alguna, cualquier hospital de estos que hace cirugía o trasplante de riñón, trasplantes de corazón, trasplantes de hígado, eso obviamente tiene un valor, un procedimiento que haga una clínica de estas frente a un procedimiento que haga un hospital local en cualquier municipio del país. Y si es así, siempre se va a presentar en todos. Pero esto no es un tema de preferencias, esto es un tema de priorización. En salud o en economía, el arte es la priorización, y mucho más en salud, donde nosotros tenemos que priorizar cuáles son aquellas intervenciones que tenemos que hacer en este momento, cuáles son las intervenciones que tenemos que hacer mañana y cuáles tenemos que hacer en el futuro, dependiendo de esa complejidad de la enfermedad y también dependiendo de si está en peligro la vida del paciente. Sí. Entonces, dado eso y dado el número de pacientes, dado la concentración de pacientes, la concentración de la enfermedad o la carga de enfermedad, y también dada la oferta que tiene el proveedor, así serán los pagos como se hace.
Sí, señor González, usted en algún momento mencionaba en una entrevista que ustedes hicieron una auditoría forense para verificar los correos y allí ustedes encontraron que no había evidencia que incriminara al señor Urán. Pero ahora no. Usted le reconocía a mi compañera Camila de que él sí enviaba correos y hizo pues todo lo que hizo a través de ese correo institucional que tenía de Coosalud. ¿Cambió esa percepción?
Yo no decía nada del señor. A ver, la auditoría forense la hicimos. La superintendencia solicita una visita a nosotros, nos pide unos correos de unos funcionarios. Nosotros contratamos una auditoría forense para mirar los mismos correos y otros correos para ver si había otra persona que de pronto pudiese estar en eso que ustedes llaman entramado. No hay ninguna evidencia de que algún funcionario nuestro recibiera una orden del señor, estoy hablando funcionario nuestro, que el señor recibiera una orden por correo o por llamada del señor Urán para hacer alguna situación que podría catalogarse como ilegal. Eso fue lo que yo dije. Claro que usó nuestro, y lo estoy diciendo ahora, claro que usó nuestro correo para enviarle información a algunas personas como ese que mostraron en la denuncia que le presentaron al señor Leal. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Señor Jaime González, muchísimas gracias por su tiempo aquí en la W. Que tenga buen día.
Muy buenos días para ustedes.